Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 7. Tengo 6 años. Mientras continuaba mis investigaciones sobre las preca y mi masa gris hervía gracias a la comprensión científica, la vida como Elvira Rodríguez seguía su curso, con los problemas y dificultades propias de una niña de 6 años. Comenzaba a habituarme a mi rutina diaria, de lunes a viernes acudir al colegio y por las tardes, tras la merienda, leer manuales científicos. Los fines de semana se reservaban para pequeños viajes en el coche de mi padre, en invierno, y para disfrutar de una sosegada estancia en un camping de la Costa Brava, en verano. Sin embargo, desconozco si se debía a que el peso de mi cerebro era de un 90% del que gozaría cuando fuera adulto, o porque mis conexiones nerviosas ya se habían completado, pero fui incapaz de soportar el impacto que me supuso descubrir el estado de la pedagogía, asimilar las vertiginosas transformaciones que había sufrido desde mi infancia como Juan Andersen. En resumidas cuentas, que el tema, como la hogaza, tenía mucha miga. Las mañanas eran horribles. Mi despertar era horrible. Y bien, yo era horrible con frecuencia. Hasta ahí, de acuerdo. No obstante, descubrí que mi directora, cual neurotransmisor, pretendía exigirme un cambio radical en mi estado de ánimo. Explicación. Yo solía valerme del rebuzno como principal fórmula de cortesía para con el prójimo que tenía la desventura de cruzarse en mi camino. Porque el 90% de las mañanas yo era como un escalpelo humano, una bomba de relojería dispuesta para explotar hasta bien entrado el mediodía. Supongo que, como a muchos artistas taciturnos, el ocaso me facilita el ahondar en los vericuetos de mi pensamiento en una suerte de nictinastias intelectuales, y el amanecer, por el contrario, adormece mi genio. Tal vez mi caso no fuera tan extremo, pero mis arranques matutinos eran, por lo menos, mucho más laboriosos en comparación con los de la gente que me rodeaba. La sonrisa resplandeciente de mi madre cuando me llamaba por las mañanas, o las carcajadas del payaso despertador que se iluminaba sobre mi cómoda, era buena prueba de la mencionada discrepancia entre el mundo y yo. Pues bien, cada mañana, tras soportar el transporte suburbano y las aglomeraciones de gente y sus mefíticas emanaciones, debía enfrentarme al control de mi directora. Absurdo control que consistía en erigirse junto a la puerta de entrada para recibir los buenos días de todo aquel alumno, ser humano o ser en general, que ambicionase acceder al colegio. Las largas hileras de niños esperaban el momento con nerviosismo, entrenándose mentalmente para articular aquella expresión tan antinatural, sobre todo en mí, en semejantes circunstancias de cansancio, hastío y legañas.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Repetía mecánicamente la directora, que semejaba un mamut de la cortesía, no por su extraordinaria similitud con un elefante de piel recubierta de pelo y largos colmillos curvados hacia arriba, sino porque provenía del periodo cuaternario. Entonces llegaba tu turno, y debías estar concentrado y contestarle con celeridad si no querías que te infligiera el castigo de retornar a la puerta de la calle y volver a subir las escaleras para enfrentarte de nuevo con ella. También era sancionada cualquier variación de tu saludo, como por ejemplo un hola o un buenas. El buenos días que te exigía debía ser alegre, limpio y sincero, y contener todos sus fonemas. Yo, siempre dócil y obediente para evitarme problemas, solía decir buenos días cada mañana. Sin embargo, yo no soy un robot, y la repetición maquinal no es mi fuerte. Un día no conseguí hacerlo. Es más, no me salió de las gónadas hacerlo. Por consiguiente, aquella mañana me obligaron a subir las 52 escaleras del colegio por segunda vez. «Buenos días», me lanzó mi directora con la mandíbula tensa. «Hola», repliqué yo con mirada desafiante.
«Rodríguez, ¿qué te has creído? ¿Quieres volver a bajar? ¡Eres una maleducada!»
«¿Maleducada?», pensé para mis adentros. «Vamos a ver, señora Mamut. Si usted considera la educación como una suerte de lobotomía o de lavado de cerebro para llevar a cabo lo que cuatro oligofrénicos han instituido como verdades absolutas e incuestionables, sí, soy una maleducada. Aunque se da la casualidad de que yo he disfrutado de dos vidas, una como hombre y otra, la actual, como mujer. Y en mi vida como hombre, mi educación discurrió por senderos de libertad, de información y de criterio. En mi actual vida como mujer, también procuro conducirme con arreglo a idénticos dictados, aunque puedo adolecer de desmesurada hostilidad a lo que me circunda debido fundamentalmente a mi predisposición innata a rechazar la bobería, o en todo caso, a una tarea pedagógica deficitaria por parte de mis educadores, en los que se incluye usted, con lo que sería más atinado afirmar que son ustedes los maleducadores. De todos modos, y dejando a un lado estas apreciaciones léxicas, mi opinión firme sobre el mundo es que semeja a una hez de vaca, y que usted, junto con los demás animales fantásticos de la era glacial, mastodontes, dientes de sable y rinocerontes gigantes lanosos, que denomina personal docente del centro, deberían arder en la Santa Inquisición por bruja de Modé. Así que me niego, con todo el convencimiento que soy capaz de reunir a estas tempranas horas, a esbozar una sonrisa y a pronunciar un buenos días. Por supuesto, esta enjundiosa pirotecnia verbal no fue prendida por mi garganta, gracias a la casualidad o a mi autocontrol, que no a Dios.
«Pues hoy te vas a quedar sin recreo», continuaba la directora, ajena a la ira que corría por mi cerebro. «Luego ya llamaremos a tus padres, a ver qué es esto de que no saludes como es debido. Venga, pasa a clase».
Tal vez me comportaba de un modo excesivamente rebelde. Después de todo, un simple saludo no hacía daño a nadie. Pero quien piense esto no se ha visto en la obligación de vivir en aquella rutina durante años bajo la amenaza constante de una mamut. Por otro lado, esta nimiedad descubría un defecto que a menudo había presenciado en el ámbito escolar. Lo ilustraré con un paralelismo biológico, echando mano de mis conocimientos científicos recientemente adquiridos. Se trata de transmitir la herencia, el código genético, y evitar las novedades, las innovaciones, los cambios y las mutaciones. Pero la mutación es el motor de la historia. Sin una copia imperfecta de los genes, todavía viviríamos en las cavernas y existirían los mamuts de verdad. Todavía sobreviven algunos mamuts. Aquel era el problema. Aquella rebeldía vehemente no solo se reducía a un estado de ánimo crispado, sino al arbitrio de que a muchos mamuts aún se les permitía transmitir su código genético, aunque nos halláramos en las postrimerías del siglo XX. Tampoco deseo una anarquía absoluta o la fabricación de la cultura desde cero. pero creo que se debe sostener una dialéctica entre la reproducción pura y la mutación, entre el plano fáctico y el axiológico, protegiéndonos del dogmatismo como si de una enfermedad venérea se tratara. Entiendo que a los 6 años uno es demasiado lerdo para discutir sobre la conveniencia de saludar o no a los que nos encontramos en nuestro camino, pero mi directora pasaba revista a 350 alumnos de entre 5 y 14 años diariamente, y la hipocresía por antonomasia la constituye un chaval de 14 años articulando la postiza expresión «buenos días» cada mañana ante un mamut al que odia profundamente y al que anhela dejar de ver para siempre. Porque en aquel centro se quería insuflar simpatía aunque ésta fuera de cartón piedra. Enseñarnos a ser amistosos con los demás sin ejercer discriminaciones críticas y a sonreír. Luego ya se encargaría la presión colectiva y los medios de comunicación de cimentar estos valores. Solo los que algún día trepen hasta la cúspide de la pirámide social se permitirán el lujo de ser desagradables si lo desean así, y de no activar y desactivar su simpatía cual conmutador emocional. Apartando estos anacronismos pedagógicos, que por fortuna yo no tuve que experimentar por mi condición de alumno en el internado inglés de Summerhill, el paradigma de la apertura de miras y de la negación de las exhortaciones morales de los años 20, en aquel colegio se apreciaban otros aspectos verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, en mi clase se hacinaban 42 educandos, distribuidos en pupitres dobles infinitamente decorados con rotuladores, bolígrafos y puntas de compás, en el que yo me sentaba, que compartía con una niña de cabello estropajoso, podía leerse el lapidario verso «Tía buena maciza, tu culo me hipnotiza», escrito en azul con un rotulador permanente. Aquella división por parejas respondía a un funcional orden alfabético por apellidos, bien que al tercer día de clase ya me había apercibido de otro tipo de división más natural y espontánea que se repetía en todas las aulas de aquel centro. A saber, los chulos, 7 miembros. Las niñas guapas, 5 miembros. Las niñas feas, 12 miembros. Los empollones, 4 miembros. Los raros, 6 miembros. Los comodines, que se adscribían a un grupo u a otro según las circunstancias, 8 miembros. Yo pertenecía a los raros. Quizás el lector leerá esto con extrañeza, porque a lo largo de mi narración he demostrado un acervo cultural robusto y sin fisuras, y por lo tanto una clara afiliación con los empollones. Sin embargo, los empollones y yo no teníamos nada en común. Aquellos 4 miembros de gafas de montura negra me parecían grotescas calculadoras capaces de recitar los afluentes de cualquier río, las cordilleras de China o las capitales de Europa. Yo jamás consumiría mi breve tiempo de existencia, aunque esta ya fuera la segunda, en aprender de memoria cuántos centímetros cúbicos de materia gris poseía el Australopithecus afarensis. Por cierto, son de 400 a 500 centímetros cúbicos. O naderías semejantes. Antes preferiría pertenecer a las niñas feas, grupo al que cada día me sentía más vinculado por mi creciente obesidad, que a aquellos robots incapaces de ver más allá del cristal de sus gafas. No desdeño los tipos de conocimientos que acumulaban los empollones, pero el conocimiento debe poseer una gradación, una jerarquía. Por ejemplo, considero que los saberes prácticos para la vida diaria, cocinar, matemáticas orientadas a problemas reales de un ciudadano de a pie, cómo votar y por qué razón, etc., tienen prelación sobre unos datos asequibles con cualquier enciclopedia o calculadora. Jamás sería un empollón, un sujeto que sabe cómo se llama un animal o una planta determinada, incluso su denominación en inglés, japonés y ruso, pero lo ignora todo sobre el animal o la planta, o ignora que cada tarde le estafan con precios desorbitados por una bolsa de quicos. Yo pertenecía a los raros porque era raro y porque era un pintor impresionista reencarnado en una niña de 6 años. Pero sobre todo, pertenecía a los raros porque investigaba el mundo y me preguntaba mi función en el universo. A decir verdad, los empollones eran el peor tipo de alumno que existía, porque mancillaban el conocimiento. Buenas notas, ja. Buena memoria, ja. Buenos días, ja, ja y ja. Si en realidad fueran un grupo aventajado, un grupo intelectual y sabio, entonces aunarían sus fuerzas con el objeto de buscar la verdad sobre todo. No se dejarían aminalar por los chulos y demás popes. Neutralizarían el babeo y el onanismo por las niñas guapas sin cerebro inventando algún fármaco o técnica que eliminase el deseo sexual y reclutarían a los comodines para dominar a la clase y por ende a todo el profesorado con el fin de cambiar lo establecido. Sin embargo, aquella revolución intelectual y aristocrática jamás sucedería, porque los empollones eran tan mediocres como los demás grupos de la clase. Se comportaban como un engranaje más de la colosal máquina llamada sociedad que nos conduce a la nada más absoluta. Fomenta la reproducción sin ningún sentido u objetivo, los chulos con las niñas guapas y los raros y los comodines con las niñas feas, y, en el caso de los empollones, aplaude su victoria aplastante en el Trivial Pursuit. Algunos me objetarán que, si se tomara conciencia de la teleología educativa que propugno, el mundo sería un caos. Se despertaría el criterio y la sensatez. Se pondría la zancadilla al dogmatismo. Y se analizaría cualquier aserto de un modo desapasionado y objetivo. Y entonces muchos renunciarían a continuar siendo un engranaje más, con el consecuente desmoronamiento de la sociedad. No obstante, es erróneo engañar al mundo para que cumpla con su función, enseñarle lo imprescindible para que todo continúe inmóvil. Lo más acertado sería abrirle los ojos a fin de que todos, unánimemente, decidamos qué hacer con el mundo. Así la educación poseería un fin. Entonces, con ese fin a la vista, nadie renegaría de su condición de engranaje, porque el panadero o el conductor de autobús no cumplirían su función para subsistir económicamente o porque está bien considerado, sino por un objetivo que cambiaría su existencia y le proporcionará una salida real al sinsentido de la misma. Gracias a mis nuevos conocimientos científicos, además de perfilar mis recursos retóricos con datos como que el mercurio pesa más que el plomo, eres más pesado que el mercurio, o que el isótopo calcio 48 es más valioso que el oro, esto vale más que el isótopo calcio 48. Asevero que cuando la humanidad abra los ojos, únicamente elegirá uno de estos dos objetivos dicotomónicos: la autodestrucción o la búsqueda de la razón de todo, si la hubiera. Todo lo demás se borraría. No se perdería ni un segundo en ninguna tarea que no fueran las mentadas, ya que, de lo contrario, se estaría actuando irracionalmente. Como la hormiga, la trucha o el paramecio, que también cumplen su programa de supervivencia hasta que una catástrofe, el engullimiento de la Tierra por parte del Sol cuando éste entre en fase de gigante roja o, en definitiva, el Big Crunch, termine con el rutinario ciclo. Mis padres ni siquiera vislumbraban mis revolucionarias ideas pedagógicas, así que, como todos los padres responsables, continuaban enviándome a aquel colegio con objeto de que adquiriese los correspondientes títulos de primaria, de enseñanza media y de enseñanza superior e ingresase en la edad adulta con el suficiente peculio académico para comprar empleos, prestigio social o estatus. Intentaba, pues, asistir de refilón a las clases y realizaba los deberes mecánicamente, jamás prestando demasiada atención a ningún asunto para salvaguardar mi parte racional del animal y que mi neocórtex continuase con la férrea represión de espontaneidades biológicas y automatismos inferiores. Es obvio, pues, que el colegio solía ser harto aburrido para mí. Me delectaba con facilidad con cualquier hecho anodino, como con las partículas blancas que se desprendían de la tiza del profesor, centelleando en las varas de luz ambarina que penetraban por las ventanas. Siempre me han fascinado las tizas. Es probable que nadie en aquella clase supiese que ese pedazo de carbonato cálcico, extraído de las formaciones calizas del subsuelo, constaba de innumerables conchas de fósiles de animales minúsculos que vivieron en los mares antiguos que otrora cubrieron Europa. También confeccionaba tablas con las expresiones y palabras más empleadas por el profesorado, máxima demostración de mi interés por lo que decían.
Ejercicio hermenéutico en el intervalo lectivo de una hora.
Profesora Eva Pons.
A ver.
95 veces. 96 veces. 21 veces.
Vale.
31 veces.
Por lo tanto.
18 veces. Profesora Conchita Herrán.
Crear.
7 veces.
Copiar.
11 veces.
Psicológicamente.
22 veces.
¡Arriba España!
4 veces. Profesor Jaime Maizal.
Sueños.
73 veces.
Move.
92 veces. 160 veces. Profesora Teresa Mateo.
Bien.
29 veces. 231 veces.
Comencemos.
17 veces. Aunque he de reconocer que me entretenía en dibujo, como no con mis lápices de colores alpino, mis verdaderos amigos en aquel centro, con los que era capaz de expresar mi creatividad. Tenía una caja de 12, pero mis padres me regalaron una de 36 cuando se apercibieron de mis motivaciones artísticas. La mayoría de mis compañeros también usaban alpino, ya que era la única firma española que sobrevivía a la competencia asiática de la fabricación de lápices de colores y una de las 9 que existían en Europa. El recreo también era soportable. Saltaba a la comba con las niñas. Los primeros años, luego me era imposible casi moverme debido a mi sobrepeso. Me peleaba con los niños mientras ellos vociferaban ¡gorda! ¡Y asquerosa! Y yo les respondía ¡estólidos! ¡Oligofrénicos! Y observaba si, además de los insectos, las aves, los murciélagos y los reptiles voladores del Mesozoico, existía un quinto grupo de animales capaces de volar, los empollones. Comprobación empírica que los chulos llevaban a cabo en la fachada del colegio. Como en mis años en la guardería, también descargaba mi aburrimiento y mi apatía con malévolos mensajes subversivos a mis compañeros.
Oye Pérez, mira, tú hazme caso, que mis padres me han dicho que nuestros profes están forrados y nos enseñan lo que nos enseñan para que luego seamos tontos y sumisos, para convertirnos en esclavos de los que tienen pasta. Mira, fíjate que aquí no solo nos organizan el tiempo en clase o nos dicen lo que debemos hacer, sino que también nos organizan nuestro tiempo libre, mandándonos deberes para casa. Tenemos que hacer todo lo posible para fastidiar a los profes. Así no les será tan fácil lavarnos el cerebro. Hay que hacer huelgas. Oye, ¿tú te masturbas? Quiero decir, que si te tocas, pues tócate todo lo que puedas y más. Y si algún profe te dice que eso es malo o que te quedarás ciega, no le hagas caso. Tú tócate y vete mirando qué anticonceptivos te vas a comprar.